Esto es Con el calzón por fuera, episodio 158. Pues bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, por lo que si ustedes no quieren saber qué pasa exactamente en los cómics de los que vamos a hablar, será mejor que le pongan pausa y regresen más tarde después de que los hayan leído, para así todos comentar qué es lo que sucede sin hacer corajes, ¿no? Por lo menos a mí sí me da mucho coraje luego cuando me los cuentan. Y bueno, vamos a comenzar. Las reseñas de esta semana. Y se me hace que está bien comenzar con All New Hawkeye número 1. La historia se llama Gunther Kramer, algo así se pronunciará. Parte 1 de 5, escrito por Jeff Lemire y dibujado por Ramón Pérez. Ramón Pérez, supongo que lo pronuncian así allá. En primera, bueno, es All New Hawkeye. Ya ven que en Marvel ahora ya todo es All New, completamente nuevo. Ahí creo que All New Avengers, All New X-Men. Creo que ahora va a haber un All New, All Different Avengers y cosas así han anunciado, ya saben. Ahora todo es completamente nuevo y entonces, como cambió de equipo creativo la serie de Hawkeye, entonces vuelven a empezar desde el número 1. Les digo, ahora es con Jeff Lemire y dibujado por Ramón Pérez. Y comienza muy bien. Me gusta cómo empieza. Ramón Pérez maneja dos estilos de arte en este cómic. Uno que es como los flashbacks, los recuerdos de Hawkeye. Donde él se ve a él de niño con su hermano. Eso es como en acuarelas, muy muy chido. Y la parte del presente, donde él está en una misión con se llama Katy, la verdad no la conozco, es otra arquera, que está en una misión de SHIELD, ahí atacando una base de Hydra. Entonces la parte de la misión está muy padre porque es básicamente acción con algunos chistecillos, bromas y esto que es lo que maneja Hawkeye. En la parte donde están buscando unas armas, están huyendo de los soldados estos de Hydra. Eso está muy muy chido. Les digo, es así como que acción divertida. Mientras que la parte de los recuerdos es pues más tranquila, hace un buen balance. Es como que la parte más tranquila, la parte donde vemos a él de niño con su hermano, les digo, y donde se comenta eso de que pues son huérfanos, que constantemente están huyendo de las casas donde los adoptan, porque pues ya saben, no siempre tienen esa suerte de ser adoptados por unos padres abusivos, que como que en lugar de adoptar niños parece que quieren tener sirvientes, ¿no? Entonces, en los flashbacks que vemos a lo largo del cómic, vemos esta parte de cómo ellos pues ya están acostumbrados a huir. Y se ve muy padre por las acuarelas, cómo lo maneja, los colores que manejan. Y al parecer, digo, esto va a continuar, esta parte, esto de, o por lo menos eso es lo que yo entiendo en los cómics, o por lo menos no sé si sea en este primer arco de este nuevo equipo, donde van a estarnos contando esa parte de Clint, de Hawkeye, pues, donde él llega al circo y aprende a hacer sus trucos, o no sé, su habilidad esta de arquero, ¿no? Entonces, porque las dos historias quedan en continuación, tanto la de la misión esta en Hydra y la misión, digo, y la parte esta de ellos huyendo, de él y de su hermano huyendo. Les digo, está muy padre. Me entretuvo bastante. Es una lectura ligera, pero que se ve que va a llevarte a una historia muy padre, ¿no? Que sientes que te va a gustar. O sea, por lo menos desde este principio ya se siente que te va a gustar. Le digo, la de los acuarelas está muy chido, pero la otra parte está dibujado también muy, muy padre. Me gustó mucho cómo dibujó este Ramón Pérez. No tan alejado de lo que estaba haciendo este David Aya en la serie anterior. Así es de que, por lo menos, procuraron en Marvel que el arte no fuera tan distinto a lo que tanto éxito les tuvo en la serie anterior. Entonces, pues un acierto, ¿no? Por parte de Marvel, porque luego ya ven que cuando relanzan un título por cambio de equipo creativo, muchas veces así como que buscan irse al lado opuesto completo de por lo menos en el aspecto visual. Pero, digo, Marvel aquí se vio inteligente, digo, sobre todo cuando la serie anterior de Hawkeye, el arte era una de las cosas fuertes, ¿no? Algo de lo que llamó mucho la atención desde el principio y que lo convirtió en un exitazo, ¿no? Entonces, les digo, ahora repiten con un estilo de arte parecido y que agrega, que tiene el plus, por lo menos, de estas partes de los flashbacks en acuarelas, que están muy padres, hacen muy buen contraste, les digo, porque cambia mucho el ritmo de la historia. Y les digo, la parte de la acción con este estilo de dibujado, uno siente cómo la historia avanza más rápido y cómo en las acuarelas uno siente el cambio de velocidad y cómo te das cuenta, por lo menos percibes eso de que aquí es más despacio las cosas, aquí esta historia lleva otro ritmo y se disfruta mucho esos cambios, ¿no? Entre ambos estilos, ambas historias. Les digo, Jeff Lemire, cada vez es mucho mejor en esto de los superhéroes. Creo que entre él y Matt Kent están escribiendo pues la mitad del todo de los cómics, o no sé, o sea, yo los veo muy muy seguido, tanto en Valiant, aquí en Marvel, y bueno, parte de cada quien con cosas que luego tienen ahí personales en Image o en Dark Horse y así. Entonces, les digo, están escribiendo mucho. Se me hace muy chido porque, pues, por lo menos a mí se me hace muy padre porque viene de esta cuestión del cómic independiente, ¿no? Del cómic de autor. Entonces, se me hace muy padre que le esté yendo muy bien a Jeff Lemire. Entonces, pues, les recomiendo mucho este de All New Hawkeye. Les digo, es número uno nuevo, una nueva serie. Pues ahora sí que empezaron muy bien con este relanzamiento de All New, ¿no? Esa nueva etapa de Marvel de los All New. Y ahora, el segundo cómic del que voy a hablar esta semana, para mí fue así como que una sorpresa muy chida, ¿no? Muy, muy grata. Es de estas, es raro porque es una miniserie de Image. Digan que generalmente Image ya está lanzando series regulares, ¿no? Y se las llevan hasta donde alcance. Pero no, esta historia ya está pensada desde el principio como una miniserie de 4 números. Se llama Big Man Plans, de Image Comics, escrito por Eric Powell y Tim Weish, no sé cómo pronuncia, y dibujado por Eric Powell. Eric Powell es más conocido por esta serie de Dark Horse que ahorita se me acaba de ir el nombre. Damn it. Bueno, ahorita la busco. Big Man Plans, les digo, es una miniserie Image, está muy chida. Déjenme busco ahorita mismo. Les digo, se me fue el nombre, ¿cómo se me puede haber ido? Goon, Dark Horse, en la serie esta de Dark Horse que se llama The Goon, ¿sí? Bueno, esta es, por eso es más conocido Eric Powell, no sé si a lo mejor Tim Weish parece, o Weish, hasta donde encontré, creo que es de los primeros trabajos que tiene, publicados por lo menos. Les digo, está coescrita con Eric Powell y dibujada completamente por Eric Powell. ¿De qué se trata Big Man Plans? Big Man Plans es, bueno, el título es, comienza ahí, ¿no? Big Man es así como el hombre grande, ¿no? el chico grande, ¿no? Y de ahí empieza ya todo, porque habla acerca de la historia de un pues es un enano, ¿no? Un enano que pues desde pequeño empieza, ya saben, empieza a tener estas confrontaciones con la... Ay, disculpen, es que sonó acá la puerta medio raro. Estas confrontaciones con la sociedad, ¿no? De que se burlan de él por su estatura. Y cómo desde pequeño él ve... Bueno, vamos a empezar. Así que la historia también es desde en el presente... Que, bueno, en el presente, que viene siendo en el 79, hasta, y el pasado de él, donde vemos un poco acerca de su niñez. Él es un veterano de guerra, ¿sí? Él fue a Vietnam, y ustedes, es que no sé cómo contárselos, porque... Bueno, es que me gustó, se me hizo muy chido. Mira, la historia empieza donde lo vemos a él, no me lo voy a contar así como que el inicio, lo vemos a él en una cantina en donde se burlan de él, ¿no? Porque él pide de un trago y le empiezan a echar carrilla de que pues no le sirven a menores, o que tiene que estar de, no sé, un metro de alto para poder tomar, cosas así, ¿no? Y desde que uno lo ve... ve su aspecto, su forma de vestir, se le ve así como el tipo rudo, ¿no? Barbón, pelo así larguillo, el clásico veterano de Vietnam que vemos en las películas, ¿no? Él solo es esta cuestión de que es un enano. De hecho, hasta un niño se burla de él en la calle, ¿no? Y lo chido es que no se anda con medias tintas, ¿no? O sea, tú te burlas de mí, vas a pagar las consecuencias. Les digo, siendo un veterano de Vietnam, en primera, bueno, en la historia nos platican cómo es que llegó a ser un veterano de Vietnam, porque obviamente a una persona, digo, sí, es para muchas personas... que no son enanos, pero normales, es muy difícil ser un soldado, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, porque te piden cierta altura y ciertas capacidades físicas. Entonces, nos cuenta cómo es que él llegó a ser un soldado en Vietnam. Nos cuenta qué pasa cuando regresa. Todo, son así como que nos cuenta rápidamente qué pasa cuando regresa, lo que hizo en Vietnam. Y les digo, lo chido es... bueno, hay dos cosas muy padres. Una es... eso que él no permite nada de nadie, ¿no? O sea, les digo, te metes conmigo, vas a sufrir las consecuencias. Y lo hace de una forma muy, muy chida. Y sobre todo lo que le impone así un impacto así a sus reacciones es el arte de este cuate de Eric Powell. Es genial, genial, porque es las expresiones, les digo, lo dibuja así, la mirada, ese diseño que tiene de la barba y el pelo, les digo, como veterano, ¿no? Clásico veterano con su chamarra gris, digo, verde, militar, de esas así grande, que le queda grande. Está bien chido, ¿no? O sea, la barba, cómo se la ponen. Les digo, las expresiones, cómo se maneja, todo le queda muy, muy chido, ¿no? O sea, le ves el rostro y se le ve así rudo, se le ve que no te debes de meter con él, ¿no? Están, te dan, hay escenas que te dan risa, pero también te dan así como que, qué pedo, o sea... por cómo lo tratan, por cómo por lo que ha pasado en su vida, o sea, son situaciones que uno ve cómicas lo que le pasa a él, pero luego la parte de sus reacciones y lo que hace, es también así como que dices, ay, o sea, ¿cómo decir? Como que te da risa, pero también sientes así como que, así como, qué pedo, ¿no? Como cuando ves un video de alguien que choca, o alguien, o de esos videos de que van patinando y se caen y dices, se rompió un brazo, ¿no? Entonces, te da risa, pero también sientes así como que, qué pedo, ¿por qué pasó eso? Así como que esas son las reacciones que hay a lo largo de este cómic. Les digo, por eso se me hace muy chido. Me gusta mucho que sean nada más 4 números, porque quiere decir que, bueno, o sea, ya está todo planeado, ya está todo listo. No van a andar intentando alargar la historia nada más por alargarla, sino que ellos ya la tienen, encontraron hacia dónde van y lo que quieren contar, y se me hace muy chido, ¿no? O sea, para mí fue una sorpresa muy padre este título de Big Man Plans, les digo, de Image. Son 4 números. La verdad, híjole, no sé, no se lo pueden perder. Está muy, muy padre, muy divertido. El arte es genial. O sea, les digo, yo, Eric Powell, había oído de él, nunca he leído un cómic de The Goon. Había visto alguno que otro dibujo de él, así en portadas, o alguna colaboración que hubiera hecho en algún pin-up, alguna cosa así. Pero en este cómic sí me sorprendió muy, muy gratamente. Se lo recomiendo mucho. O sea, sí tiene un manejo así de las expresiones, de la anatomía. Es como caricatura clásica, podríamos decir. Pero muy chida, muy chido. Este cuate lo maneja todo muy, muy padre. Por la forma también en que está coloreado y todo esto del arte, les digo, del cómic. Genial. La verdad, hace mucho así como que de esos que no, que no me habían sorprendido tan gratamente una historia, ¿no? Entonces, se les recomiendo mucho. Y pues, no sé. Nada, tenía planeado estos dos cómics. Se me hace que está muy cortito el programa. Ya les conté los que tenía que decir de ellos. Los dos me gustaron. Y pues, no sé, a ver. Déjenme, le pongo pausa. Busco algo más que reseñar para hacer un poco más largo el programa. Y ahorita continuamos. Bueno, ya estoy de regreso. No. No me puse a leer uno nuevo. Dije, porque igual leo algo y no va a estar tan chido. O sea, andar, ¿cómo se llama? Buscando de último momento. Así es que dije, a ver, ¿qué de los que leo regularmente, qué hay algo chido que valga la pena comentar? Y me acordé que salió el Teenage Mutant Ninja Turtles número 44, que fue muy comentado en el mundo más allá del cómic, ¿no? Fue el de esas notas que salen en todos lados, en periódicos y eso, o sea, que no tienen ni idea de lo que está pasando, pero ya saben, por reportar algo, y reportaron que había muerto la tortuga ninja Donatello en el número 44 de la serie regular, esta que está publicando IDW. Entonces dije, bueno, supongo que ya todos ustedes leyeron en algún lado esta noticia, así es de que, ¿de qué se trató este cómic? ¿Qué pasó en este cómic? La historia que viene desarrollándose era que las tortugas básicamente estaban como que dividido, porque unas de ellas estaban preocupadas por detener el tecnódromo, ya saben, esta máquina gigantesca del malo del que no es Shredder, de Krang, la cosa está como un cerebro con patillas. Entonces, uno de ellos estaban de que tenemos que detener el tecnódromo, mientras que Splinter y un ejército de mutantes lo que querían era detener a Shredder. Entonces estaban en esas cosas de que qué vamos a hacer, y terminan dividiéndose. Entonces Donatello se queda a ayudar a... es que, bueno, han estado pasando varias cosas. Donatello está ayudando a... Bueno, Donatello con el permiso y, bueno, como parte del plan, ayuda a Shredder a atacar a Krang. Mientras las otras tortugas van a infiltrarse al tecnódromo a detener, a destruirlo, con ayuda del robotcito este... Fugitoid. Y este... Entonces está dividido, dijéramos que las tortugas, ¿no? Por un lado están las tortugas ninja. Por otro lado está Splinter con un ejército de mutantes. Los de estos Mutanimals. Y por el otro lado está Donatello. Que Shredder lo dejó vigilado con este Rocksteady en Bebop, ¿no? Entonces el número básicamente va avanzando. En donde vemos las peleas, cómo se están desarrollando en los tres, principalmente, como ya venía avanzada la historia, aquí vemos ya nada más la parte donde las tortugas están ya a punto de detener el tecnódromo. Y este Shredder se ve en el último número, se ve ya como traicionado y se ve como que va perdiendo. Entonces da la orden de que maten a Donatello, ¿no? Y en este número es donde ya vemos cómo, mientras sus otros tres compañeros, las otras tres tortugas están en el tecnódromo, Donatello está en un laboratorio y empieza a pelear con Rocksteady y Bebop. Obviamente ustedes ya saben en qué termina esta pelea, en la que Donatello, pues obviamente no puede con los dos. Y se ve que lo golpean a tal punto que le rompen el caparazón, ¿no? Con un mazazo, ¿no? Que le da el rinoceronte es Rocksteady, ¿no? Rocksteady. Entonces se ve eso que, lo vemos en la pelea, que golpean y ya. Ahí ya no vemos exactamente qué pasa con él. Regresa, mientras que las otras tortugas terminan su plan este que está pasando en el tecnódromo, y junto con, mientras vemos en el tercer frente, que es, dijéramos, la de la pelea de Shredder, bueno, del Foot Clan, y donde está ¿cómo se llama? la rata esta, Splinter peleando y total de que, bueno, ya, en este número se resuelven así como que qué está pasando en los tres frentes de las que les comentaba yo, de pelear contra el Foot Clan, pues, y Shredder, con los Mutanimals, lo del Tecnódromo, la parte esa de Shredder contra Krang. Se logran algunos objetivos, otros no. Y al final, lo importante es que ya regresan todos a la base, que es el laboratorio este donde estaban, y encuentran a Donatello, y pues todos se ponen muy tristes porque está muerto, ¿no? Krang y Fugito regresan a la Dimensión X. Y básicamente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no fue... me gustó porque dijéramos que no es una muerte nada más así porque sí. Vinieron armando bien en la historia, ¿sí? Para que las cosas pudieran ser como que de una forma natural, ¿no? Que dijeras tú, bueno, sí, todos los bandos tuvieron pérdidas, Krang, Shredder y las tortugas, todos tuvieron pérdidas en sus elementos, ¿no? No fue una cosa que digas tú, ay, se ve muy chafa, no, porque muere peleando, ¿sí? No les dije quién hizo el cómic, pero es el equipo que viene trabajando regularmente, que es una historia escrita por, o ploteada por, Kevin Eastman, Bobby Cronow y Tom Waltz, escrita por Tom Waltz y dibujada por Corey Smith. Les comento que sí me ha gustado cómo han venido desarrollando esta serie de las Tortugas Ninja, cómo llegaron a este punto de la muerte. Todo se va dando así como que de una forma natural, no se ve como que estén forzado el hecho de que, ay, bueno, pues nomás vamos a matarlo por matarlo. Entonces, les digo, sí, yo les recomiendo que sigan esta serie de las Tortugas Ninja, me parece que sí la están sacando aquí en México. Lo único que tengo, ahora sí que me preocupa, dijera, pues, es que en esta serie de las Tortugas Ninja de IDW han venido mezclando todo lo que hay, no era canon, sino era a lo largo de la historia de las Tortugas Ninja, pues estuvieron los cómics de Kevin Eastman y Peter Laird en, ¿cómo se llama?, en Mirage, y luego estuvieron los cómics de Image, y estuvieron los cómics de Archie, y estaban las caricaturas. Entonces, como que había cosas que pasaron en unas series que en realidad nunca fueron parte de lo que era, bueno, como supone que la historia oficial son los cómics de Mirage, pero si en estos de IDW han estado metiendo cosas de los cómics de Archie, ¿no? Como son los Mutanimals, que la verdad a mí se me hace como que son la parte, bueno, obviamente los cómics de Archie eran unos cómics muy para niños, muy, tenían mucho la onda del mensaje de, en esa época, de la ecología y de cuidar al planeta. Entonces por eso metían tanto a estas cuestiones de otros animales que iban mutando, y veíamos cómo sus hábitats estaban en peligro, sus países o de donde vinieran. Y la verdad no son personajes así como que muy, que aportaran gran cosa, sino estaban ahí nada más como, se podría decir, como tokens para mostrar un punto ecológico. Entonces IDW lo has estado metiendo. A mí no me gustan. Esa es la parte así como que débil de estas historias, donde entran estos personajes como que a fuerzas los quisieron meter, ¿sí? Como que vamos a meterlos en este nuevo etapa, o sea, como que vamos a incluirlos en, como que en la historia, en este nuevo canon que estamos escribiendo de las Tortugas Ninja, que la verdad, esa es la parte que a mí no me late tanto. Y lo que me preocupa es que, por decir, ahora la muerte de Donatello, me parece que en Image fue Leonardo, creo, no recuerdo quién fue, que lo convierten en esta parte de robot, ¿no? Que era una tortuga que también muere, o no me acuerdo si queda muy muy mal herida, y recibe partes, implantes, como de cyborg, ¿no? Que y así se queda, ¿sí? Entonces me pone nervioso el hecho de que IDW, con esto de que quiso incorporar cosas de los cómics de Archie, ahora quiera incorporar partes de esta línea de temporal, podríamos llamarla, de Image, que fue bastante mala y que tenía cosas así como que, entre esas, eso de la tortuga, medio tortuga robot o cyborg, o como lo quieran llamar. Entonces no sé si eso es lo que le vayan a intentar hacer a Donatello ahora que lo matan en este número, ¿sí? Entonces eso es lo único que me preocupa. ¿Qué van a hacer más para adelante? ¿Lo van a dejar muerto o van a intentar llevarlo a esta parte? Sobre todo porque parte del plot que ha venido manejándose es de esta tortuga robot que tienen, o bueno, que un científico amigo de ellos está desarrollando, que manejaban a distancia, ¿sí? El mismo Donatello la manejaba a distancia. Desde el laboratorio, pues ya saben, ¿no? Se ponía su casco y desde ahí le daba órdenes al, veía lo que estaba viendo la tortuga robot y le daba órdenes y todo eso. Entonces sí me pone nerviosillo, les digo, eso de que ahora lo vayan a querer hacer mitad tortuga, mitad robot, para mantenerlo vivo. porque por lo menos en los cómics de Image lo manejaban muy mal. Y les digo, aquí la parte de esto donde meten la, los mutánimas no lo han sabido. No se me ha hecho que la manejen chido como para que sea parte del, de la historia. Entonces no sé qué vayan a hacer con esto, que también se les vayan medio salir de las manos o manejarlo de una forma así como que muy chafilla. Nada más por meterlo, no sé cuál es esa necesidad de incorporar ese tipo de personajes en esta nueva serie de las tortugas, ¿sí? Este, como que nada más así como que, ay, ¿se acuerdan que en un capítulo salía un personaje así? Sí, sí, qué loco, ¿no? Y vamos a meterlo. Porque a veces los meten nada más por meterlos, pues no se ve que... A ellos, eso sí, no lo siento como que tan integrales al momento de la historia, como otras cosas que han venido pasando. Como que cuando quieren meter esos elementos así como de raros del folclore de las tortugas, ¿no? No les quedan tan chidos, ¿sí? Es la parte como que floja. Entonces eso es lo que me pone nervioso, aunque vayan a intentar hacer de Donatello esta tortuga robot, híbrida, cyborg, tortuga, no me acuerdo cómo se llamaba. Que era, fue muy chafa en su etapa de los de las tortugas en Image. Entonces, este, pues no sé aquí cómo lo vayan a manejar, ¿no? Porque no creo que lo vayan a dejar muerto. Digo, que son los cómics, no va a quedar muerto para siempre. Entonces, algo van a hacer y no me gustaría que fuera eso. Pero bueno, ya veremos qué pasa en los siguientes números de las Tortugas Ninja. Les digo, sí se los recomiendo que lean la serie. Está muy entretenida, está muy bien dibujada. Y este, maneja cosas muy muy chidas, ¿no? O sea, les digo, para mí, bueno, sigue siendo la más chida, sigue siendo la original de Mirage en sus varias etapas que tuvo, pero esta yo creo que vendría siendo la segunda mejor. La digo, la de Archie será así como que muy para niños, y la de Image es así como que bastante chafita. Entonces, este, me preocupa eso, ¿no? Que quieran incorporar elementos de la parte de Image que era la más malona. Pero bueno, ya veremos qué pasa adelante. Este, esto, bueno, creo que sí está interesantillo porque les digo, sí hizo bastante ruido, por lo menos en ese día, en los noticieros, en el periódico, y eso estuvo saliendo de que se murió una tortuga ninja y que no sé qué, y, o sea, cuando nadie los pela ya, no creo. Pero bueno, por eso se me hizo padre como que como para comentar, digo, porque necesitaba algo para rellenar el programa porque me había quedado muy cortito. Pero bueno, creo que con esto ya es suficiente. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben que nos pueden dejar mensajes en la página. Ahí está el Facebook, el Twitter. Este, nos pueden dejar preguntas ahí en el de contacto. Según yo, no me dejaron preguntas esta semana, así de que no tenía algo que comentar, pero ustedes coméntenmelo. Digo, escríbanme, ahorita que estamos de vacaciones van a tener tiempo tanto de leer como de oírlos, y no sé, si tienen tiempo de platicar, poner ahí comentarios, sería muy chido para que todos ahí convivamos. Y recuerden que están los otros podcasts, ¿no? Está el de La Hora Muda con Mario y el Burro, está La Cápsula Muda con Mario, el Burro y Javi, y está el Carinto Radio, que es con Yaya Carinto, ¿no? Que también está muy chido de música. Entonces, pues creo que es todo por esta semana. Espero que les haya gustado este programa. Y ya saben, ahí coméntenos lo que quieran en la página. Y aquí también contestaremos sus dudas, si es que tienen alguna. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio Cuevas y esto fue Con el Canto de Cuevas.